El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Arturo Pereira, el director general de Banco Vig. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿cómo visteis vosotros el gran apagón?
Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Con mucha incertidumbre y al principio, bueno, pues algo de pánico, ¿no? Porque sonaban campanas de que, bueno, podía ser algo a nivel europeo, no había mucha luz y yo creo que en primer lugar quería daros la enhorabuena, ¿no? Porque al final se puso en valor lo que es la radio, porque fuisteis los que estuvisteis ahí al pie del cañón, ¿no? Dándonos a todos los españoles información en tiempo real, algunos desde la oficina porque tenemos un backup, sí. Y otros desde el coche, ¿no? Pero la radio... La verdad que ha ocupado un lugar importante.
¿Desde qué modo lo gestionasteis internamente en Banco Vig?
Bueno, pues para nosotros supuso un reto importante, ¿no? Porque es algo totalmente inesperado. Activamos nuestros protocolos inmediatamente de contingencia tecnológica, asegurando un poco la continuidad. Es verdad que también en la oficina tenemos una arquitectura digital descentralizada, con lo cual, bueno, pues pudimos mantenernos en nuestros puestos de trabajo a expensas de que los clientes recuperasen las conexiones para poder interactuar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso junto a los servidores en la nube, el equipo de IT que es especializado y que además viene de una pandemia en la que también se encontró con una situación de un día a otro bastante complicada, pues yo creo que lo pudimos gestionar de una manera bastante complicada, pero bien.
Uh-huh. Oye, ¿y lo que es a la banca? Porque muchos nos dimos cuenta qué valor tiene el dinero en efectivo. Y otros, cuando ya volvía a operar y los CPVs estaban operativos, yo recuerdo en un establecimiento que fui a pagar con tarjeta y el señor que iba delante de mí decía, no, con tarjeta no, mejor en efectivo porque ahora los malos pueden atacar más y ahora puede ser efecto de un fraude, y generaba todavía más inquietud y más miedo.
Sí, bueno, yo creo que al final, efectivamente, el valor de la liquidez o del dinero pues, se vio el otro día, ¿no? Cuando la gente iba a Supercore y solo dejaban pagar con la tarjeta del Corte Inglés porque era la única que podían teclear a mano. Pero bueno, yo creo que al final tenemos que ser conscientes de que vivimos en un momento donde la digitalización está bastante consolidada y es bastante madura, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en ningún momento temimos por la liquidez o por el patrimonio, las inversiones de nuestros clientes. La verdad es que, bueno, aplicamos un protocolo, ¿no?, que lo basamos en tres pilares, uh-huh, que son la comunicación rápida inmediata con los clientes en el momento que se ponían en contacto con nosotros. Muchos estaban fuera y lo pudieron hacer porque nosotros, como te decía al principio, no nos desconectamos. Luego una parte de monitoreación continua de los mercados. Nosotros, a través de nuestro equipo en Saxo en Dinamarca, estuvimos continuamente viendo el impacto que tenía sobre mercados, por lo que estuvimos bastante tranquilos. Como sabéis, no hubo una volatilidad excesiva.
Porque vosotros tenéis equipos en qué parte del mundo.
Bueno, nosotros somos un banco global, tenemos en la península ibérica, tanto en Portugal como en España, y luego tenemos nuestros partners tecnológicos que, bueno, son Saxo Bank, Allfunds y unos cuantos más que tienen representación en todo el mundo, y con ellos tenemos canal continuamente de contacto, ¿no? Entonces con estas personas nos estuvimos hablando y...
O sea, ¿sí que podéis comunicaros?
Sí, nosotros sí pudimos porque tenemos un backup, tenemos unos generadores que nos permitían mantener todos los sistemas informáticos funcionando, ¿no? Pero es verdad que los clientes no podían llamar y a los clientes que llamábamos tampoco podíamos. Entonces, bueno, nosotros pusimos un equipo de soporte al cliente o de atención al cliente mayor al habitual, esperando que en cualquier momento se recuperasen las líneas para poder hacer frente a llamadas de clientes que estuviesen preocupados por su situación, ¿no?, en el banco.
Y, por ejemplo, vuestros compañeros de Portugal, ¿qué decían? ¿Qué os contaban?
Pues estaban en una situación similar a nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que al final sobrevino como nosotros. Es verdad que dentro del banco, en la casa matriz, aquellas personas que no estaban en teletrabajo, sino que estaban en la oficina, pudieron seguir trabajando con normalidad. Entre los que estábamos en Madrid y los que estaban en Lisboa, pues estuvimos hablando para monitorizar la situación y ver que en Portugal y en España se estaba en una situación muy similar, pero bueno, la verdad es que no hubo mucho ruido al respecto porque la situación y el día siguió avanzando con absoluta normalidad.
Claro, ¿no? Entiendo que a lo personal generaría bastante ansiedad porque sí que puedes hablar con otros compañeros de otra parte del mundo, pero sin embargo con tu familia que está aquí en la misma ciudad o quizás en el mismo barrio incluso, entiendes que va todo bien, pero te queda ahí la duda, ¿no? O sea, es un poco...
Totalmente. Además, yo tengo una mujer embarazada de 8 meses en casa y te puedes imaginar que no estaba del todo cómodo por la situación, pero bueno, la verdad es que intentamos no entrar en pánico. Yo creo que esto es lo de siempre, ¿no? Cuando empieza a nevar y todo el mundo coge el coche, pues al final se atascan las carreteras y te coge en medio de la tormenta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pues creímos que era mejor esperar, ver cómo se iba solucionando el tema, y una vez ya empezamos a tener los primeros datos de que iba a durar 4 o 6 horas, que se había identificado cuál era el problema, pues bueno, yo creo que lo llevamos mejor.
Ya, oye, de cara a los inversores, situaciones así, yo estoy pensando que habrá muchos inversores que digan, oye, pues ya no invierto en vehículos con el sello ibérico, ni España ni Portugal. Hay otros que digan, oye, yo todo lo que sean sectores regulados también me lo quito de en medio. Otros que digan, yo eléctricas, energía, transición energética ya no me lo creo y me lo quito de en medio. Me voy a renta fija directamente a un monetario y me quito de problemas porque esto puede volver a pasar. Ahí, de cara a lo que es inversor, ¿esto debe cambiar? ¿Qué reflexiones tiene que hacer? ¿Cómo habéis dado respuesta a esos inversores que tenían más dudas?
Bueno, o sea, yo creo que lo más importante es no tomar decisiones de manera impulsiva, ¿no? Pensar no tanto en una política de inversión, sino en una táctica, ¿no? Y diversificar, que yo creo que siempre es un poco la palabra que las personas que trabajamos en esta industria intentamos transmitir al cliente, ¿no? Si tú no concentras todos los huevos en la misma cesta, pues probablemente ante situaciones como la que vimos el otro día, pues bueno, tu cartera pueda sufrir menos. No obstante, como habrás podido comprobar, los mercados no han tenido o no han descontado una situación de crisis desde el punto de vista eléctrico. Yo creo que se han mantenido con total normalidad, no se ha castigado al IBEX. Obviamente, Red Eléctrica es la compañía pues que está sufriendo más, obviamente por motivos de indemnizaciones y otras circunstancias. Pero bueno, nosotros lo que decimos a los clientes que tengan miedo es que aumenten su liquidez, que reduzcan las exposiciones, que tengan activos más volátiles y, lógicamente, que intenten preservar el capital priorizando aquellos activos con menor volatilidad.
Claro, ¿y ahí qué tienes? ¿Qué ramillete de vehículos nos pueden hacer mitigar esa volatilidad, mermarla?
Bueno, o sea, yo desde mi punto de vista, y como lo haría si fuera un cliente que esté preocupado, es ponerme en manos de profesionales en cuanto a una gestión más activa, es decir, carteras de gestión discrecional de carteras, donde saben que un equipo de gestión está detrás de todo lo que ocurre de forma diaria y les va y al darle un mandato pues van a ejecutar cualquier cambio ante un posible movimiento de mercado. Depósitos combinados, que al final combinan una parte de liquidez donde, bueno, pues la volatilidad es nula, con una parte de inversión más pequeña, a lo mejor entre un 70 y un 30%, que esos depósitos combinados cada vez están teniendo mejor acogida en el mercado por esa diversificación que tienen. Y luego, bueno, pues también tenemos la parte de fondos multiactivos, que son más defensivos. Es decir, yo creo que todo apunta a una gestión más activa, más profesionalizada y donde no estés tú tan expuesto, sino tu equipo gestor que tenga tomada decisiones por si llega una situación como esta, que desgraciadamente pues se está repitiendo con pues muchas veces, ¿no? En estos últimos años.
¿Vosotros estáis notando más apetito en estas últimas semanas por los monetarios? ¿Sigue el interés igual que el año pasado y el anterior? Era mucho monetario y fondos rentabilidad objetivo. ¿Ahí es donde veis más apetito ahora quizás por este apagón, pero sobre todo en este primer trimestre del año por el tema de los aranceles y toda esa volatilidad que ha generado?
Absolutamente. Efectivamente, yo creo que los clientes lo que están buscando es fondos con menor riesgo, fondos que les den algo más de tranquilidad de cara a este verano y que no tengan mucho sobresalto. Y luego lo que nosotros tenemos que hacer como equipo de gestión de inversión y ahorro es ofrecerles en el tiempo pues aquellos productos que nos vayan gustando más y que, bueno, vayan adoptando una posición un poco más agresiva en función de que el mercado se calme un poco.
Muy bien, pues Arturo Pereira, director general de Banco BIG, ¿me dices que te vas de puente?
Sí, esta vez me toca.
Bueno,
me toca,
pero no muy lejos, ¿no? Porque
está a punto, ¿no? Que va, vamos a estar por aquí cerquita de Madrid, vale. Porque nunca se sabe cuándo hay que ir al paritorio.
¿Niño o niña?
Niño, esta vez.
Niño.
Así que muy contento.
Pues nada, ánimo, que vaya todo muy bien y nada, ya me contarás si hay noticias, quiero fotito.
Lo sabréis los primeros.
De acuerdo, gracias.
Gracias, un abrazo.
Susana,
un abrazo.
Adiós.
Fuerte. Chao.